Juan Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Me alegro mucho porque es miércoles, ¿eh? De pasión. Es 5 de abril del 2017 y más o menos hace un día como ayer. Las nubes están en el Cantábrico, en el norte de Navarra. Si quieren ustedes un poco, hay alguna zona de Levante que puede llevarse alguna gota de agua, pero poco más. Lo demás, un día parecido al de ayer, temperaturas agradables, permiten el paseo y solaz, ¿eh? Solaz contemplación de urbes y pueblos de España en este día en el que, bueno, la actualidad es una macedonia de cosas, ¿no? Una macedonia de cosas de las que habría que citar primero la muerte de Giovanni Sartori. ¿Quién es Giovanni Sartori? Si usted no lo conoce, yo le animo a que lo haga. Politólogo italiano de más de 90 años, una de las mentes más diáfanas, más privilegiadas de la Europa de estas últimas décadas, científico de la política, de la técnica política, de la cultura política, de la ciencia política, que odian, por ejemplo, los elementos de la ultraizquierda, ¿no? Claro, si usted quiere conocer a Giovanni Sartori, pues no vaya a estudiar a la Complutense de Madrid, por ejemplo, a políticas, ¿no? Era el hombre que de forma más lúcida advirtió sobre la autodestrucción de Occidente, de la paradoja, de esa paradoja que tienen las sociedades abiertas, que pueden estar muy orgullosas de ser abiertas, pero asimismo se están tendiendo a la trampa de su propia autodestrucción. Sartori fue un enemigo del multiculturalismo, de la ambigüedad, de la autocomplacencia, sobre todo del buenismo, que es uno de los grandes males de nuestro tiempo. Es decir, Sartori decía que solo había que ser tolerante con los tolerantes. Un gran enemigo de la democracia directa, esta versus la representativa, esta democracia de referéndums y de asamblearia y del populismo, y un gran enemigo de lo que él calificaba como el infantilismo político que asolaba ahora mismo la sociedad moderna. Era un liberal de izquierdas, ateo, un tipo Giovanni Sartori al que había que leer en la sociedad multitécnica, sobre todo en el Homo Videns, que fue un libro, créeme, cuya lectura me llenó de satisfacciones. El Homo Videns, él decía que el Homo Videns es el que solo ve, ¿no? El que es incapaz de elaborar un pensamiento, de manejar criterios abstractos, ¿no? Y del Homo Videns viene el Homo Cretinus. Y, claro, y esto se ve rápidamente en el infantilismo político de nuestros días, ¿no? La fotografía ayer de Ramón Espinar, no me digan que no es maravilloso, el cuentista este que estaba contra la especulación inmobiliaria y compró un piso para especular, pues estaba contra que se bebiera Coca-Cola en el Senado, pide el boicot a Coca-Cola, y el tío se le ve bebiendo dos Coca-Colas, no una, para pasar las albóndigas del plato que llevaba en el propio Senado. Esto se llama ser consecuente, ¿no? La empresa embotelladora parece que tiene un conflicto con los trabajadores y entonces ha decidido Podemos que nadie podemos tomar Coca-Cola. Y opuestos nos dicen lo que tenemos, podemos hacer y lo que no, pero menos ellos, ¿eh? Esto demuestra la simpleza de estos tipos, la simpleza absoluta, que es lo que denunciaba Sartori, ¿no? Bueno, damas y caballeros, en Murcia ya no está Pedro Antonio Sánchez. Ya no está, ¿por qué? Porque se aparta para que no haya, dice él, un gobierno de un tripartito de Ciudadanos, el PSOE y Podemos. Ciudadanos se cobra la pieza y, bueno, y ahora algunos van a echar a comparar situaciones parecidas que pueda haber, ¿no?, en otros lugares. Hará lo mismo Ciudadanos con el nuevo alcalde de Granada, por ejemplo, el señor Cuenca, con algún cargo del gobierno andaluz, o en Andalucía, digamos que todavía sí vale la presunción de inocencia que no vale en otros lugares. El Tribunal Constitucional, eso es importante, ha suspendido las partidas del presupuesto catalán destinadas al referéndum de la independencia. Y es importante lo que ha dicho el TC, porque los magistrados que estuvieron debatiendo sobre este asunto, por unanimidad, a pesar de la renovación, por unanimidad, han resuelto pedir a Puigdemont y a todo el gobierno, uno por uno, con nombres, ¿eh?, que se abstengan de iniciar, informar o dictar acuerdo alguno sobre partidas presupuestarias impugnadas o de otras. O sea que ya saben a lo que se expone. El referéndum este que la CUP intensifica la presión ya con propaganda de prisa, tiene que hacerse ya, que será una cosa que convocarán, que el tribunal y por tanto el gobierno impedirán que se realice, y luego ¿qué? ¿Otra mamarrachada como el 9N? ¿Más inhabilitaciones o directamente elecciones? Y mientras tanto mucho dinero gastado. Ha estado muy bien, ha sido muy interesante la carta que le ha enviado el alcalde de León, Antonio Silván, a este evento, a Puigdemont, porque este en gira por ahí, en esta gira de vedeles que suelen hacer estos individuos, llegó a decir en la Universidad de Harvard que Cataluña tuvo el primer parlamento mucho antes que Inglaterra. Estos le mienten hasta el médico. En unas ocasiones, no le dice la verdad ni al médico. En unas ocasiones porque son unos ignorantes, en otras porque, hombre, existe la malvada intención de la tergiversación de la historia. Y entonces la carta de Silván le recuerda que León cuenta, y además lo reconoce la UNESCO, con ser la cuna del parlamentarismo. En la Real Colegiata de San Isidoro, que si no la conoce, San Isidoro de León, merece la pena conocerla. Es la cumbre del románico. Una cumbre del románico, yo le aconsejo además el Panteón Real, la cumbre del románico del siglo XI, que se crea sobre las ruinas del templo a San Pelayo. San Pelayo no era don Pelayo, San Pelayo era un niño pelayín, un niño cordobés, que fue víctima de Abderramán III, dice, defendiendo su integridad, su virginidad y su religiosidad, fue martirizado. Entonces se lo llevaron desde Córdoba hasta León, y allí Sancho I de León, Sancho el Craso, imagínense ustedes cómo se pondría Sancho para que le llamaran así, monta ese templo que es arrasado por Almanzor, y después de que haya sido arrasado por Almanzor, llega Alfonso V el noble, y lo reconstruye. Pero es que Alfonso IX, en ese claustro de San Isidoro, esa cumbre del románico que yo le aconsejo que vaya a ver, crea efectivamente las primeras cortes, estamos hablando de 1188. Primeras cortes con presencia de representantes del pueblo, también de la nobleza y del clero. Y oiga, deciden en aquellas cortes cosas tan importantes, 1188, como la inviolabilidad de los domicilios, la inviolabilidad del correo, el deber del rey de convocar a las cortes para declarar guerra a paz. Deciden proteger a los ciudadanos de los abusos de los nobles. Y entonces en Cataluña no había parlamento. Después de ese parlamento leonés llegó el de Aragón. Y después llegó el de Inglaterra. En Cataluña hubo un asomo casi 100 años después, en la Suda, en Lérida. Casi 100 años después. Así que la realidad, como dice Antonio Silván, es una. Por mucho que planteamientos oportunistas quieran decir otra cosa. Pero es que estos mienten. Mienten hasta dormidos. Bueno, y por demás, presupuestos presentados, las cifras del paro razonables y los presupuestos presentados. ¿Sabe usted cuánto cuestan las pensiones de todo lo que gasta el Estado? 4 euros de cada 10. ¿Usted cree que a largo plazo son sostenibles? Porque aquí cada día vivimos más, ganamos más en las pensiones, y los que tienen que mantenerlas son jóvenes trabajadores que cada día son menos, y por cierto, los con salarios más bajos. Digo, aquí esto, hay algo que no cuadra, no sale. O sea, ¿qué estado del bienestar queremos? ¿Va a ser suficiente la solidaridad intergeneracional o no? ¿Habrá que cargar vía fiscal? ¿Habrá que capitalizar de forma individual? Bueno, estos son los grandes retos del mundo, el problema de las pensiones, que créanme ustedes, habrá que dedicarle más de una pensada. Ahora la pensada es para conocer todas las noticias del día en estos titulares.